Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se juega su futuro en Europa. ¿Quién sabe si de buena parte de la temporada el Betis esta tarde, temprano, 7:15 de la tarde en el Maximir, se juega lo que sin duda es una auténtica final? Tiene que remontar, recuerden, el resultado de hace una semana, hace 7 días, en el estadio Maximir. Esta tarde tiene que remontar el resultado de la ida en el Villamarín, 0-1 con el gol de Petkovic de penalti. Así que no hay dudas, esta sí que es una final, como reconoce el técnico Manuel Pellegrini.
Bueno, en todos los campeonatos cortos, por supuesto que son todas finales. Esto ya nos tocó primero en el... En la Europa League, en la fase de grupo, y teníamos un partido importantísimo en casa contra el Rangers y nos lo ganamos. En la Copa del Rey exactamente igual, así que pues la Liga, claro, permite tener tropiezos porque hay más partidos. Para mañana es una final, no sé si es la más importante del año, pero sí una final, porque si no nos quedamos fuera de la competición. Así que vamos a salir a buscar desde el primer minuto el triunfo para intentar continuar en un campeonato que para nosotros también es importante.
Da la impresión que entrenador, jugadores, el consejo de administración, el club por fin se da cuenta de que tiene ante sí la posibilidad de buscar un camino para el éxito a través de Europa, aunque las cosas se han puesto evidentemente complicadas después del partido de ida, porque tendrá que remontar ese 0-1 de la ida. Enseguida estamos escuchando la rueda de prensa previa al partido que ofrecía ayer por la tarde en el Maximir Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, acompañado de Chadi Riad, que tendrá que jugar hoy de nuevo junto a Mar Roca. Tendrán que componer esa pareja de centrales ante la baja de Pechela, y estamos conociendo todos los detalles del partido de esta tarde. El encuentro 7:15. La persona que nos va a narrar este partido, este Dinamo de Zagreb Betis que tiene una pinta extraordinaria, es Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿a qué hora arrancamos esta tarde?
A las 6:00 p.m, justo cuando acabe el boleto de las 6, que será sobre las 6:07. Estamos ya con nuestros comentaristas, con Gonzalo de la Haza, con Jesús Caballero, con Javi Iser y, por supuesto, con nuestro jefe de deportes, don Rafael Almansa, desde el estadio Maximir.
Sí, señor. A partir de las 6:05 de la tarde es la cita con ese partido Dinamo-Betis. Ya comentaste el lunes, en el debate de los lunes, cuando te pregunté por las opciones del Betis, que tiene cierto convencimiento de que el Betis le da la vuelta esta tarde a la eliminatoria. ¿Así lo sigues pensando? ¿A medida que van pasando las horas piensa que la empresa es más difícil? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que pasa el Betis, Oliva. No creo ni mucho menos que el Betis se vaya a dar un paseo. No descarto que haya una prórroga, que tengamos que esperar hasta la prórroga, los penaltis para seguir adelante, pero creo que el Betis va a dar la cara. Yo creo que el club, espero que no tarde, pero que se ha dado cuenta de que a esta competición había que darle mucha más importancia. Ya pidió perdón el presidente en el día de ayer por lo ocurrido con las entradas. Creo que es un primer paso para darse cuenta de que no habían estado a la altura de la competición y del torneo europeo. Y sobre todo ayer vi a Pellegrini hablando, lo acabamos de escuchar, de finales, de un partido que no tiene vuelta atrás, de ir a por la victoria desde el minuto uno, porque cuando acabó el partido de la ida, Oliva, sabes que lo hablamos, me quedé profundamente preocupado. Sí. Había como una resignación en Pellegrini diciendo que bueno, que irían a pelear, pero que si no, pues se quedarían con la Liga. Creo que no era el mensaje, y me parece que el mensaje de ayer es de un equipo que se han cerrado en el vestuario, que se han mirado todos a la cara y han dicho, señores, aquí no podemos hacer el ridículo y aquí irá por todas.
Enseguida estamos con la última hora, y si van a jugar dos delanteros, William José y Bacambú, si Fekir va a ser de la partida. Tiene 19 jugadores con 3 chavales de la cantera Pellegrini ahora mismo en Zagreb, y vamos a entrar de lleno enseguida con la última hora de este partidazo. 7:15 de la tarde lo tendrán desde las 6:05 en COPE más Sevilla, este Dinamo de Zagreb Real Betis, con la narración de Andrés o caña. Pero vamos rápidamente también con titulares del día en el Sevilla. Ayer tuvimos la posibilidad de charlar con Pedrosa en el Open Media Day que ofreció el Sevilla a los medios de comunicación, distintas entrevistas que se van repartiendo entre los distintos medios de comunicación. Hay algunas muy interesantes, por ejemplo una que ha dado Idumbo a los compañeros del Desmarque. Dice que está muy cerca su debut ya con el primer equipo, que quiere que juegue Quique como delantero. Hay entrevistas también muy interesantes como la de Suso a los compañeros del Desmarque, que enseguida vamos a repasar, donde dice, entre otras cosas, que ya le dijeron al presidente suban a Isaac Romero al primer equipo, y también ha concedido Sergio Ramos una única entrevista para no diferenciar entre medios, y ante aproximadamente 3 millones de peticiones que tiene para esta semana, para el Real Madrid-Sevilla del domingo, ha elegido lo más coherente. Da una a la Liga Wall, programa que se emite, por ejemplo, la plataforma DAZN, y con esa entrevista en la Liga, de ahí todos tenemos el sonido de su vuelta a Madrid. Y ahí ha hablado de cómo se va a sentir en el Bernabéu, de cómo ve al Real Madrid. Y también, atención, ha hablado de su futuro. Creo que resulta interesante la respuesta sobre si, por ejemplo, se ve la próxima temporada o no en el Sevilla. Está por ahí también Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Y a todo esto, el día de entrenamiento que nos ha traído a 3 días, viernes, sábado, domingo, sí, 3 días del Real Madrid-Sevilla, del domingo 9 de la noche en el Bernabéu.
Una buena noticia. No es que vaya a llegar, pero una buena noticia, ya que Nemanja Gudel, un mes y medio después, se ha vuelto a ejercitar con sus compañeros. Recordemos que el futbolista serbio se retiró el pasado 4 de enero ante el Athletic Club con problemas en la rodilla, fue una rotura del menisco externo, se ha vuelto a entrenar en el día de hoy, va a ir poco a poco, pero es una buena noticia para este tramo final de la temporada. También han entrenado Ocampos y Nianzú por segundo día consecutivo, se han ausentado Quique Salas y Lamela, que no han entrenado en el día de hoy. Habrá que ver si entrenan los próximos días para poder llegar al partido del Bernabéu, pero Nemanja Gudel ha sido el nombre propio Oliva en la ciudad deportiva en el día de hoy.
Sí, va volviendo poco a poco el serbio, y lo de Quique Salas son 2 días sin entrenar, ¿eh? A ver cómo evoluciona y si está para jugar el domingo en esa línea de 3 defensas en el Bernabéu. Es interesante la entrevista de Ramos y también la de Suso, me decías, a los compañeros del Desmarque, Escalera.
Muy interesante, sí, la he podido escuchar.
¿Qué le pegaban? ¿Voces al presidente? ¡Presidente, suba usted ya a Isaac Romero!
Iban a sobre todo, jugadores, Suso cada vez que habla es muy claro. Suso cada vez
es interesante.
Que habla, es muy claro, sí. Y no tiene pelos en la lengua y comenta lo que siente y lo que piensa, ¿no? Y sobre Isaac Romero, la verdad que ha sido muy tajante, ¿no? Ha dicho, lo vamos a escuchar, pero como algo así, como que desde las primeras veces que lo vieron, que estaba para competir perfectamente con el primer equipo y que estaba más que capacitado el futbolista.
¿Y qué pasa? ¿Que los técnicos no lo veían?
Ahora todo el mundo ha visto a Isaac Romero hace mucho tiempo. Ahora todo el mundo lo ha visto, Oliva.
Bueno, el que lo ha podido ver, bueno, sobre todo palparlo, es el futbolista, ¿no? Que es el que entrena con él. Y si se lo comunicaban al presidente, es cierto que este verano ya generó alguna duda, porque Mendilibar
hizo un intento, ¿no?
Pero no terminó de convencerle. No dio el paso para quedarse con Isaac Romero. Y bueno, creo que es interesante. Además habla de Quique Sánchez Flores, de esa apuesta por los 3 centrales y del nuevo sistema que no ha jugado Suso desde que está en el Sevilla prácticamente con ese nuevo sistema, pero que se adapta perfectamente a él, y de los 2 malos años que lleva en el Sevilla. Sí, porque pese a ganar la Europa League el año pasado, que fue una gran alegría para Suso, uh-huh, también, para el sevillismo, habla de 2 malos años que no está acostumbrado a vivir.
Uh-huh. Una más, para cerrar esta portada del programa, y enseguida estamos ya con la previa del partido esta tarde, Dinamo de Zagreb-Betis. No suele estar atinado en los juzgados José María del Nido Benavente, otro revés judicial, porque según informan los compañeros de ABC, el juzgado de primera instancia, número 10 de Sevilla, ha rechazado la solicitud que en su momento hizo José María del Nido Benavente, por la cual pedía la dimisión de su hijo, limitaciones en la Junta de Accionistas y la prohibición de votar según el Pacto de Estabilidad. Por tanto, otro revés, sin duda, para José María del Nido Benavente. El tribunal desestima esta demanda y argumenta que el acuerdo societario, el acuerdo entre los principales accionistas que es lo que se agarran los actuales consejeros del Sevilla Fútbol Club, resulta de obligado cumplimiento para todos los firmantes, incluido el régimen de penalizaciones para el caso de que se considere incumplido. Recuerden que en ese pacto lo que realmente frena que, por ejemplo, José María del Nido se lo salte e intente votar en las juntas de accionistas son las tremendas penalizaciones si se rompe el pacto y se vota en otro sentido, diferente a lo que se acuerda entre los principales accionistas o se acordó en su momento. Así que, nuevo revés judicial y realmente a expensas de lo que haga la audiencia provincial, que ahí está el asunto sobre todavía de fondo, que todavía tiene que dilucidar sobre si el pacto sigue teniendo validez o no en la audiencia provincial de Sevilla, en el juzgado número 2, a expensas de que todavía ese fallo está pendiente respecto a esta otra demanda que puso en su momento José María del Nido Veramente para las limitaciones de su hijo y para que en su momento incluso dimitiera a su hijo como presidente, tampoco han surtido efecto. Tampoco han surtido efecto y vuelven a ser echadas para atrás. Es la última noticia de resolución de los juzgados con José María del Nido Benavente y su intento permanente de asalto a la presidencia del Sevilla Fútbol Club. Bueno, vamos con todo esto, 1:00 p.m, 18 minutos, luego también lo debatimos en el bloque del Sevilla, pero no esperamos más. Y de la mano, cómo no, querido Rafa Carrillo de Albornoz, de esa galería espectacular de coches, sí, sí, espectacular, no se la pueden perder. Vamos ya con Gabri Motor, con los principales titulares de este día y a ir con la previa de este partido, del Dinamo Betis. Está muy cerca de encontrar ese coche que estabas esperando en la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetros cero y de ocasión del Aljaraf. Así que sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de esa galería que es Gabri Motor Xerez, que tiene ahora como gran novedad unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Está muy cerquita, recuerden, en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet en gabrimotor.net. 2 minutos y estamos con el Dinamo de Zagreb Betis de esta tarde.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Gabri Motor Xerez. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Una invasión de chocolate? ¡Ha inundado los arcos! ¡Bienvenidos a la fábrica de chocolate! No te pierdas nuestra exposición con más de 4.500 kilos de chocolate. Y este fin de semana, los protagonistas de la fábrica de chocolate cobran vida en divertidos espectáculos para toda la familia. Ven y descubre la aventura más dulce. Hasta el 24 de febrero. Toda la info en nuestra web, Centro Comercial Los Arcos. Cambiando contigo.
Triana te brinda un escenario perfecto para realizar tus compras. Compra en el pequeño comercio de Triana. Ven y forma parte de la magia de Triana. Gracias por tu compra. Triana crece contigo. Organiza Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
1:21 de la tarde. Va a marcar el reloj de la radio de COPE Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto. Vamos ya con el Dinamo Betis. Le he preguntado a Andrés Ocaña si sigue estando convencido que el Betis pasa. No te lo he preguntado a ti, pero ya lo hago, Escalera. ¿Crees que pasa esta tarde o lo ves muy difícil?
Andrés ha sido rotundo. Voy a ser yo más rotundo todavía. Sí.
Pasa seguro. A ver, viendo el nivel del Dinamo, hace 7 días pensaba que sí. Mi opinión ha ido evolucionando. Veo muchas dificultades en el partido de esta tarde.
Medroso con el paso del tiempo.
Veo sus dificultades, pero sigo viendo esa puerta abierta. Visto el nivel del Dinamo, a que el Betis, sí, estoy con vosotros, pueda remontar el partido de esta tarde. Sabéis que no hay himno para la Conference, ¿no? Que no ha habido tiempo de hacerlo, ¿no?
No han hecho ni el mismo himno, ¿no? Qué vergüenza. No han tenido tiempo toda la gente que cobra dieta de hacer un himno.
No ha habido tiempo de componerlo.
Esa es la cuenta que le echan.
El himno sigue siendo este himno, que es el de la Europa League, que suena así. Así de bien suena este himno de la Europa League. Ya saben que es el mismo himno que se coloca también para esta tercera competición europea, para la Conference League. Ya les decía al principio que desde las 6 de la tarde van a tener el partido con la narración de Andrés Ocaña esta tarde del Dinamo Betis. Habla Pellegrini de las sensaciones de los dos últimos partidos, del de Liga, del fin de semana, y también habla Pellegrini del empate ante el Alavés, del partido ante el Dinamo de Zagreb de la ida y de las sensaciones de cómo llega el equipo, del análisis que ha hecho de los dos últimos encuentros. Recuerden, dos partidos en los que el Betis, por ejemplo, no ha hecho ni un solo gol. Pellegrini.
La sensación es que los dos últimos partidos han sido dos partidos muy parejos, en el sentido de que defensivamente hemos andado muy bien en los dos, prácticamente no hemos tenido problemas en la portería nuestra, que ofensivamente mejoramos con Alavés en relación al Dinamo en la cantidad de veces que llegamos, en cómo presionamos más arriba, en que tuvimos más cerca de convertir los goles, pero en el fútbol son todos los partidos distintos, así que podríamos venir de marcar 4 goles cada partido y estaríamos preocupados mañana de poder también volver a marcar, así que estamos conscientes de que nos está faltando gol, que tenemos que crear un volumen ofensivo mayor, que mañana es una final, que vamos perdiendo 1-0 y hay que salir del primer minuto con la mentalidad y con el convencimiento de que somos capaces de dar la vuelta.
Da la sensación, lo decía Andrés Ocaña hace un instante, que por fin, incluyo también a Manuel Pellegrini, futbolistas en el club, los dirigentes se han dado cuenta. No era muy difícil llegar a esa conclusión, pero por fin se han dado cuenta de que la gloria, el éxito, si se puede buscar en esta temporada, sin duda está en la competición europea y en pasar esta ronda y plantarte, aunque todavía habrá camino por delante, en los octavos de final de esta competición. Entre otras cosas, Andrés Isaac, porque tal y como está el campeonato, con la quinta plaza, 10 puntos, el Athletic de Bilbao, conseguir un puesto europeo, que estaría bien, vía Liga, el sexto puesto, que ya veremos si es Europa League o es Conference League, es situarse de nuevo en la casilla de salida, es volver a empezar en agosto o en septiembre a competir para llegar precisamente al mes de febrero a las eliminatorias. Si ya tienes algo andado, si ya tienes recorrido hecho, aunque sea después de lo de la Europa League, caer a esta competición, pero puestos en el presente, busquen la gloria en la competición europea. Han tardado, pero por fin parece que hay mentalización, y escuchando a Pellegrini, Andrés, da la impresión de que el Betis hoy va a especular poco, tiene poco que especular, y que va a salir a atacar y a buscar al Dinamo desde el primer minuto. Pero no tiene otro camino.
Es que tú vas muy lejos en el objetivo, Oliva. Tú estás hablando de clasificarte a través de la Conference para Europa League, de que es el camino más... Yo creo que el Betis tiene que ganar para evitar el ridículo. O sea, el Betis tiene que ganar para no hacer el ridículo más espantoso en...
Bueno, y abrir un camino, ¿no? Es verdad que evita el ridículo y un fracaso que sería monumental. Porque si el Betis cae esta tarde, sería un doble fracaso europeo. Doble fracaso europeo, pero de paso sí es verdad que se abre un camino, ¿no?
Claro, pero que claro, yo no sé si el Betis va a ganar. Después entran equipos, está la Aston Villa, hay equipos con pedigrí, claro, que tienen mucha más experiencia que el Betis en Europa, pero es que ahora lo fundamental es que la gente salga con sangre en los ojos para evitar un ridículo espantoso, que te han echado de la Europa League a la primera de cambio equipos peores que tú, y que el Dinamo de Zagreb, muy limitado equipo, un equipo muy limitado, no te puede echar de la Conference League. Yo, a partir de ahí, si el Betis es candidato, yo con la planificación que ha hecho el Betis con la lista europea, si no recupera pronto a jugadores, lo veo muy complicado. Lo veo complicadísimo uh-huh. que el Betis pueda aspirar a ganarla. Pero es que aquí estamos hablando de evitar un ridículo, de animar a la gente, de competir, que es en lo que consiste esto, no en clasificarte para Europa, para ahora caerte. Pero es que mira, Oliva, sería un ridículo, porque leo a los compañeros de los medios. La semana pasada, Jarni, el Betis es mucho mejor. Entrevista con Sergio Cresci, el Betis no va a fallar dos partidos. Entrevista en relevo con Hasibelli, el Betis tiene muy buena pinta. Pero después te pones a pensar en la historia del Betis. Fíjate el dato, el tropiezo del Betis el jueves pasado en casa con el Zagreb incide en una racha en la que el Betis no gana en casa en una eliminatoria europea desde febrero de 2006. Oliva, contra el AZ Alkmaar ganó el Betis en 2006 en una eliminatoria europea de 16avos de final de la Europa League. Y el Betis no ha vuelto a ganar en casa. Es que yo creo que le viene bien al Betis jugar el segundo partido fuera de casa. Fíjate lo que te digo. Es que creo que no es ni malo. O sea, el Betis está negado en el Benito Villamarín para ganar un partido importante de Europa. Creo que tiene que ir allí a darlo todo sin la presión de la gente e ir creciendo poco a poco. Pero eso que tú hablas de una clasificación para Europa League. No, señores, el partido de esta tarde. Sí, no hagan el ridículo en
Zagreb. Es que el otro camino es pide, ¿no? Volver a la casilla de salida. Es decir,
claro,
la Liga te da un puesto para volver a empezar con fases de grupo, eliminatorias previas, ya sea de Conference o de Europa League, para agosto o septiembre. O sea que es volver a la casilla de salida, es volver al punto inicial, cuando tiene ahora la posibilidad de meterse en octavos de final, que luego habrá que ver cruces, etcétera, etcétera, pero al menos darle algún aliciente importante a la temporada, más allá de repetir un puesto europeo en la Liga. ¿Os parece que vayamos adentrándonos poco a poco en un posible once inicial, escuchando a Pellegrini algunas de las reflexiones en el día de ayer? ¿Tú tienes alguna duda sobre el once inicial, Andrés?
Sí, tengo varias.
¿Varias?
Una es personal y otra porque...
Y la otra intransferible, ¿no?
Exactamente, pero la personal es lo de Marroca, porque para mí es un pecado mortal. O sea, poner de central a un futbolista que lo hace mal de central,
claro,
y que al mismo tiempo evita que tengas el mejor centrocampista que tienes en el medio campo, para mí sería un error y un pecado mortal. Pero es que creo que Pellegrini lo va a poner.
Pero en esa diatriba pone, Andrea, ¿a quién pone si no?
Es que no tiene otra.
Pues yo pondría, yo pondría Cardoso antes.
Es que
pondría Cardoso.
Pero es que dice Pellegrini que no ha jugado nunca ahí. Mira, esta respuesta de Pellegrini nos va a ayudar a concluir que juegan estos dos. Decía Scaleri, le escuchaba, es que no hay otro. Claro. Y por lo menos Marroca, a mí no me gustó en la fase de grupo cuando jugó, y creo que el día del Ranger estuvo muy desacertado, también el día del Praga, del Esparta, porque creo que el chaval demasiado que intenta cumplir ahí, pero se le notan las costuras cuando juega como central, pero da la impresión que juegan Chadi Riad y Marroca. Mira, ayer le preguntan a Chadi Riad, que fue el jugador, el central marroquí, que acompañó a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa en el Maximir, le preguntan si alguna vez ha jugado en su etapa como jugador con un central que es no un central puro, sino un mediocampista, un jugador reconvertido. Esto dice Chadi Riad y a continuación escuchen la respuesta de Pellegrini. Porque claro, Chadi Riad se le escapa decir, sí, Marroca, ¿no? Y detrás dice Pellegrini, habla de Johnny, de esa alternativa que decía Andrés Ocaña, pero dice, es que Johnny ahí no ha jugado nunca. Esta es la respuesta, Chadi Riad y Pellegrini sobre quién juega de central.
Sí, bueno, la verdad que sí me pasó ya una vez, me pasó el año pasado, me tocó jugar con un mediocentro, pero bueno, no hay problema, sé la calidad que tiene Marc y puede jugar perfectamente la posición de central y nada, muy tranquilo, muy tranquilo.
Bueno, vamos a ver el once inicial mañana. En principio, claro, no hay muchísimas más alternativas para buscar, así que yo creo... No, yo no he jugado nunca de central, ya, por lo menos Mar tampoco lo había hecho, pero ya tiene la experiencia de los partidos de la Europa League, así que con Chadi son los únicos dos que tenemos, así que van a jugar ellas.
O sea, no hay duda que juegan Chadi Riad y Marroca. Tú dices que a ti no te gusta esa mezcla.
Yo sé que lo va a poner y escuché.
Pero es que no tiene otra, ¿no?
A Pellegrini. Lo que sí te digo que a mí me parece que es sacrificar dos posiciones. Que el mejor mediocentro que tiene el Betis, ¿cuál es? A día de hoy, sin estar Guido Rodríguez en el campo. Marroca, ¿no? Bastante por encima de Johnny Cardoso. Es verdad que Johnny está, bueno, pues demostrando que en la resta y bien acompañado es un futbolista que puede aportar, que tiene que crecer, pero el futbolista más completo que tiene el Betis en el medio del campo es Marroca. Bueno, William Carvalho no es que esté a un bajo nivel, está a un nivel ínfimo, ojalá hoy nos calle la boca a todos, Pero a partir de ahí, Oliva, yo creo que poniendo a Marroca de central, además de poniendo a un central muy limitado, de encontrar un central muy limitado que salió retratado en todos los partidos malos del Betis en la fase de grupo, es que estás perdiendo tu mejor efectivo en el medio campo. ¿Que lo va a poner? Sí. ¿Que yo no lo pondría nunca? Jamás. Buscaría cualquier otra opción. Cualquier otra opción.
Voy haciendo el equipo y me voy a volver a detener en el centro del campo, pero ¿el portero tienes alguna duda? ¿Ruiz Silva o puede volver
Ruiz Silva?
Ruiz Silva, seguro.
No puede volver Bravo después de cuatro meses de inactividad.
Es partido para un portero rodado.
En la final que tiene el Betis hoy, ¿no?
Ruiz Silva, Ruibal, Chadi Riad, Marroca, Miranda, ¿coincidís en eso, Escalera o Caña?
Tengo dudas.
¿Cuál es la duda?
Pues la duda es que si va a jugar William Carballo con Fekir por delante, que faltan piernas en el equipo y que tengo dudas de que vaya a poner a Bellerín y a Aitor Rival por delante en banda derecha.
La duda podría ser esa.
Al equipo le faltan piernas, ojo,
¿Ves físicamente o veis físicamente al equipo bajo?
Sí, bajísimo.
Porque a mí me da esa impresión también.
Claro.
Que al equipo le falta chispa últimamente,
Bajísimo lo veo, Oliva, y al ritmo ya se ha demostrado, en los últimos partidos, el de con el Zagreb y el otro día, al ritmo de Fekir, William Carballo, de Rodri, cuando lo pone, a ese ritmo de juego, el Betis no sorprende absolutamente a nadie, y de ahí que te hable de Aitor Rival, que a mí me parece que en este Betis con tan pocas piernas, y donde además los jugadores de banda no es que estén tirando la puerta abajo para ganarse la titularidad, a mí no me extrañaría que Pellegrini le pusiera piernas al equipo en una de
Yo más que piernas, que puede ser que también, yo le vi hace 7 días falta de ganas y de ilusión, la verdad, que eso se transmitía
con el Alavés
faltaron piernas y hubo ganas,
Sí, hubo ganas y sin embargo vi al equipo muy 10, me dio la impresión, ¿no?
Pues puede ser también, pero en Europa ese partido contra el Dinamo de hace una semana sí le vi y eso la verdad es que repercutió muchísimo en ese nivel de intensidad que dio el equipo tan bajo, ¿no?
Falta de actitud, sin duda, en el partido de ida. Bueno, partiendo de un Ruibal, Chadi Riad, Marroca, Miranda, con Ruiz Silva atrás, Johnny William Carballo, lo que tiene en el centro del campo. Dijo Pellegrini que William Carballo está bien, que lo reservó ante el Alavés, precisamente para que juegue el partido de hoy. Y luego, ahora me voy a detener también en el ataque, pero me voy a detener en Fekir, porque escuchen lo que dijo sobre el hecho de que Fekir, que viene saliendo una lesión, ya ha salido, y se tiene que seguir poniendo en forma, etcétera, etcétera, está jugando mucho últimamente, está acumulando muchos minutos, hoy partido de exigencia física, pero también necesita hacer el talento de Fekir, lo dosificará de inicio, está para jugar de inicio Fekir, Pellegrini.
Bueno, por supuesto es un riesgo, después de tanto tiempo sin jugar, el jugar tanto partido seguido con poca recuperación es un riesgo, vamos a ver ese riesgo para cuánto nos da entre el partido de mañana, depende de cómo se vaya presentando, el partido del día domingo, él se siente bien, se siente recuperado, pero vamos a ver cómo lo vamos modificando.
Un riesgo, pero da la impresión que asume el riesgo, ¿no? Que hoy es día para asumir el riesgo y colocar a Fekir de inicio, ¿no?
Si juega seguro.
O puede pensar en un segundo tiempo y una prórroga con Fekir.
Si califica el partido como una final, en la final tienen que salir los mejores.
Sí. O sea, descartamos que vaya a ser una bala, ¿no?
No tendría sentido que el otro día mantuviera 90 minutos a Fekir con el Alavés y que hoy no pudiera jugar Fekir, ¿no? Es que no tendría ningún sentido. Yo creo que juega Fekir seguro, Oliva, para mí. Sí. Lo que sí es verdad, que si Fekir está cansado, pues el otro día el técnico jugó unos minutos con dos delanteros, que me parece una muy buena opción para refrescar el equipo. Que Fekir no aguanta, tiene el físico, pues tendrá que meter a William José.
Sí, me has abierto el siguiente debate. Johnny, William Carballo, Fekir, arriba, Diao, creo que todos coincidimos que jugará, puede que Abde, o puede colocar a Bakambu, que alguna vez ha jugado partiendo de derecha, y William José, y jugar con dos delanteros.
No, yo creo que juega con
un delantero. O sea, que los dos delanteros no lo saca.
A ver, y porque tiene que guardarse algo en el banquillo. Ajá. Es que yo creo que hay que pensar en el partido a la larga. Y tú
también, sí. Por eso
¿sabes lo que te quiero decir? Tú tienes que tener por lo menos en un banquillo a William José, tienes que tener a un futbolista como Abde, tienes que tener a un jugador como Rodri. Es que yo creo que tienes que intentar, aparte de poner un equipo competitivo con otra actitud, tener en una eliminatoria de este tipo a dos, tres jugadores que te puedan aportar un plus desde el banquillo. Si tú pones desde el principio a William José, a Bakambu, a Abde, ¿con qué te quedas para darle la vuelta a un partido que se te ponga complicado, ¿no? Bakambu, y creo que hay que pensar en eso a la hora de hacer la alineación, ¿eh?
¿Bakambu o William José? ¿Por qué apostarías tú? Bakambu seguro, ¿no?
Bakambu seguro.
¿Tú también, no, Escalera?
Sí, sí, sí.
Juega seguro.
Yo, Diao, Fekir, Bakambu, Abde, creo que puede ser.
Abde. Y se dejaría en el banquillo Rodri, William José, y ya veremos si
Bellerín.
Serían los tres del primer equipo y luego completan la convocatoria. Dos porteros, Bravo y Vieites. Recuerdo, Pleguezuelo, Sorroche y Enrique. Decías, Andrés, yo creo que, y punto suspensivo. Completa la frase.
Que no descarto Bellerín de lateral. Bellerín,
me insistes mucho en esa opción, ¿eh?
Bellerín, Chadi, Marroca, Miranda, Johnny, William Carballo, Aitor Rival a un lado, Diao al otro, con Fekir y con Bakambu arriba. Me parece que es un equipo que mezclaría.
Y no Abde.
Algunos jugadores de toque, pero también con ciertas piernas, ¿no? Con físico.
Abde,
aparte de que no está bien, y a mí me parece que hay que intentar poner un equipo titular pensando en lo que falta, pero de los que estén mejor, que tienes que ganar el partido, pero bueno, lo tienes en el banquillo, ¿no? Es que puede ser un partido muy largo, ¿eh? Yo no descarto que tengamos fiesta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hay que pensar en eso. Bueno,
cuidado. El bocadillo, Escalera, cuidado.
Sí, bueno, es temprano.
Descarta, nadie descarta. Sí, pero a ti te entra hambre en cualquier momento, Escalera.
Eso
contigo hay que tener siempre el bocadillo a la mano, porque en cualquier momento te entra hambre y hay que buscar algo de inmediato. Yo creo que todo el mundo también está pensando en eso, ¿no, compañeros? Tiene que remontar 0-1, no hay valor doble de los goles, que antes el valor doble de los goles dinamitaba cualquier eliminatoria, ahora todo va a ser más estrecho, es decir, imagínense que el Betis es capaz de ponerse por delante, incluso hacer un 0-2, siempre un gol del Dinamo te vuelve a llevar una prórroga, o que el Dinamo se ponga por delante y el Betis remonte, en fin, que creo que en la mente de todos también puede estar, y debe estar en la mente también de Pellegrini, guardarse alguna bala ante la posibilidad de una prórroga. Y ante la posibilidad, atención a esto, incluso,
a ver,
de unos penaltis.
¡No, por Dios!
No, no los quieres ni ver, ¿no?
Hombre, por supuesto que no. Al portero.
¿Te dan pánico los penaltis?
Le tiren donde le tiren al balón al portero, no lo coge. En los penaltis. Da igual donde
se
lo tire.
¿Me hablas de Ruiz Silva? O sea, ¿no tienes ninguna fe en una tanda de penaltis con Ruiz Silva?
Cero. Creo que si llegamos a los penaltis, lo mejor es darle la mano al equipo rival.
Cuidado que esto mañana...
Cuidado que te saco el corte, André.
No, esto te lo cogen en un... Ahora se llaman clip, ¿no?
Hombre, cuidado. Escalera. No, pero se lo vamos a sacar hasta nosotros, ¿eh?
No, nosotros se lo sacaremos seguro.
Sabéis a lo que
en
estoy,
un clip,
a lo que estoy jugando. Sabéis a lo que
estoy jugando.
Le elevan
a las redes y, escúchame, te atizan muy fuerte en las redes y con razón, y tú te dedicas luego a poner el famoso pi.
Ojalá, ojalá, de verdad lo digo, sea Ruiz Silva el héroe del partido. Lo digo de corazón, ¿eh? Porque además, bueno, nosotros lo hemos entrevistado varias veces, un tío encantador, amueblado,
¿cómo
un
le
chaval
apodas?
Estupendo, pero la verdad es que a mí en los penaltis me gustaría no llegar
a
los penaltis. No me gustaría.
No te fías de él, ¿no? ¿Cómo le apodas, por cierto, en las alineaciones cuando la visitas?
El Conde de Lisboa, le dice don Rafael.
Para mí Conde es Lisboa.
Para mí es el pulpo de Agua Santa.
El pulpo de Agua Santa. Aquí vamos sobrando. En esta redacción, en mote, esas cosas, no pasen por Cope Sevilla, que si les ven le ponen un mote de inmediato.
Un mote rápido.
Pero de inmediato. Además, Rafael Almansa es especialista. Es un don que tiene sin igual.
¿Qué once ves tú, Oliva?
No, me has dejado con la duda esa de Bellerín Ruival, que tiene sentido, y guardar a Abde. Porque es que es verdad que Abde yo no lo veo.
Sí, Diao por la izquierda, ¿no?
Sí, sí. Bellerín, Ruival, Diao izquierda, Fekir, William José. O sea, mi once sería Ruiz Silva. Me has convencido a lo largo del programa, es curioso, porque no traía esa alineación escrita. Sí, sí, me ha ido convenciendo Andrés con sus argumentos. Bellerín, Chadi, Marroca, Miranda, Johnny, William, Fekir, con Ruival derecha, izquierda, Diao, y arriba Bakambu, o Bakambu, el once inicial. ¿Pensáis que el Betis ha ensayado penaltis?
Claro que los habrá ensayado. Bueno, sería una irresponsabilidad total, ¿no? No ensayarlo. O sea, tanta gente. Imagino que el Betis no es que haya ensayado, que habrá visto los partidos y habrá estudiado al portero rival, que es el trabajo de Toni Dobla, claro, para saber cómo funcionan los penaltis. Y espero que haya estudiado también a los lanzadores del... A los lanzadores del Dinamo de Zagreb, que Ruiz Silva pues tenga debajo del brazo una guía, ¿no?
El otro día acertó el lado.
Sí, es verdad.
Lo tiró muy bien Petkovic.
Sí. Eso se suele hacer y seguro que lo tienen estudiado, tienen la chuletita para Ruiz Silva. Pero en tu doble faceta periodista-entrenador, Escalera, ¿eres partidario de que un día antes se ensayen penaltis ante esa posibilidad?
Todo se puede.
¿O crees que no sirve de nada?
Todo se puede ensayar, pero yo creo que los penaltis, por mucho que se ensayen, al final el momento y el partido y la situación y los nervios...
El contexto cambia.
Yo creo que eso lo cambia todo.
Sí. Yo creo que hay que ensayarlo mucho, Oliva.
Pellegrini está de acuerdo más con la teoría de Escalera, que sirven de poco ensayarlos porque luego todo cambia. Pellegrini, le preguntaron ayer por la tarde por la posibilidad de penaltis y si los había ensayado.
No, yo creo que los penaltis es muy difícil prepararlos, porque patear penaltis en entrenamiento sin presión no cuesta nada, hasta yo hago un gol. Después patear penaltis con la presión de conseguir el resultado es distinto. Pero tampoco hemos pensado en los penaltis, estamos pensando en el partido. Primero intentar igualar el marcador y después intentar superarlo. Así que en la medida que demostremos los 90 minutos lo que somos capaces de hacer, yo creo que tenemos posibilidad de clasificar. Si vamos a los penaltis, como siempre, el que esté más tranquilo y que tenga más acierto va a continuar.
Yo entiendo una cosa, Oliva, de todo esto. A ver, yo entiendo que la presión te puede hacer golpear mal el balón y que no te salga donde tú quieres, evidentemente, que el factor del nerviosismo está ahí y que te puede jugar una mala pasada. Pero si yo fuera futbolista profesional, antes de salir al campo, sé exactamente dónde voy a tirar el penalti. Y hubiera intentado ensayarlo 55 veces durante la semana. Te quiero decir, yo no entiendo un jugador que coge el balón y no sabe dónde va a tirar. No, para mí es algo antiprofesional. Tú estudias al portero, ves la comodidad de tu lanzamiento, dónde estás más seguro, lo ensayas 80 veces y cuando coges la pelota tienes avanzado el 60% del penalti. Otra cosa es que después los nervios te jueguen una mala pasada. Pero creo que se ensaya el penalti.
Yo sé lo que quiere decir Pellegrini. Es decir, Pellegrini dice que no es lo mismo, a lo mejor, lanzar una tanda de penaltis que lanzar un penalti con 3-0 ganando o lanzar un penalti con un empate
eso
en el 93.
Claro.
Claro, es que eso, las situaciones cambian mucho. Es que cambian muchísimo, ¿no? No es lo mismo coger a un futbolista que esté nuevo y que esté nervioso a que lo coja otro, ¿no? O que sea un especialista que no lo sea. El especialista va a seguir siéndolo. Y yo estoy convencido que los futbolistas, aparte de penaltis, faltas... Todos los días lanzan penalti y lanzan falta, seguro, vamos.
Sí,
seguro.
Cuando terminan los entrenamientos, seguro. Bueno, está todo vendido en el Maximir, incluso se pusieron a la venta en el día de ayer las entradas del fondo, que va a estar justo a la derecha del tiro de cámara, que verán por la televisión, de la posición de comentaristas. Justo a la derecha está la grada visitante. Ahí van a estar los aproximadamente 400, Andrés, aficionados del Betis.
Sí, algo menos de 500, sí, 400 y pico, porque también es verdad que hay gente que ha ido desde aquí, pero se han ido uniendo, decía ayer el presidente, he estado preguntando esta mañana, gente que está por la zona de Erasmus, españoles incluso, que han querido acompañar a los béticos viendo que un equipo español iba para allá, y en definitiva que al final va a estar rondando cerquita de los 500 aficionados, que no es poco, para una eliminatoria de Conference, de previa y siendo en Croacia, creo que está bastante bien.
Está bastante bien. Los famosos Erasmus. ¿Tú hiciste Erasmus, a Ocaña?
Yo no, yo estaba tan...
Por tu cuenta has hecho unos cuantos.
Es que la facultad estaba a 3 minutos de la puerta de mi casa. Digo, yo me voy ahí ahora, ya iré yo de viaje con mis amigos y pues, yo a estudiar por ahí, hombre.
Isaac, ¿tú has hecho el intento?
No. Yo
no has salido de la Alameda.
Nos conoces más allá de la Alameda y la radio.
Yo no he hecho ningún tipo de Erasmus, la verdad. No he hecho nada.
Isaac pasa el quinto centenario y tiene morriña ya.
Es verdad. Solo conoce los Alcores y la Alameda. Se acabó. Se han vendido entradas en esa zona visitante, se ha acotado una zona para que los croatas sigan comprando entradas y se esperan en torno a unos 23-24 mil espectadores, todo lleno. Y recuerdo, la parte frontal la verán vacía, la parte de fondo, digamos, si estuviéramos en los campos de aquí del fútbol sevillano, la que tiene el tiro de cámara la verán vacía porque por el terremoto de 2020 está clausurada esa grada y por tanto solo se ocupan los fondos detrás de la portería, los goles y también la zona de
preferencia. ¿Son 20.000? aproximadamente.
20.000 ya estaban vendidas y ahora se han vendido algunas miles más de entradas, 3 o 4.000 entradas más, sí. Unas 24.000 aproximadamente van a estar en el Maximir y en Croacia. Hoy leyendo la prensa croata, titulares y yendo al Google a traducir, que no sepa, que no queda nadie que sé croata, pero solo se habla en el país del partido, ¿eh? En Croacia solo se habla de la posibilidad de que el Dinamo de Zagreb, que es el grande de Croacia, pueda eliminar a un equipo español hoy en Europa.
Yo no sé si todo fue estrategia, yo imagino que sí, ¿no? El tema Yarni y demás, para meter un poquito de veneno a la eliminatoria y calentar. Yo creo que todo puede ir por ahí.
Tiene pinta. Bueno, ya lo saben, desde las 6 de la tarde en COPE más Sevilla tienen, y además en las aplicaciones móviles, en la aplicación de tiempo de juego, para todo el territorio nacional, internacional y mundial, tienen la transmisión hoy con la narración de Andrés Ocaña del partido de vuelta Dinamo de Zagreb-Betis. ¿Qué pinta tiene? Recuerden, el Betis tiene que remontar el 0-1 de la ida. Lo contaremos aquí en la radio. Ahora, enseguida vamos con la última hora también del Sevilla, por donde pasa. Escuchamos a Sergio Ramos hablar de su futuro, a Suso hablar de Isaac Romero, hasta las 12 en punto de la tarde.
Hay un lugar en Sevilla que desde 1998 crece día a día desde su cocina para satisfacer a clientes y amigos. Bodega Mi Tierra, carnes maduradas e ibéricas, chacinas, productos de nuestras costas y cocina casera. 25 años trabajando a su servicio. Bodega Mi Tierra, le esperamos en calle Tamar, número 3, local 3, Sevilla.
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-626706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1:48 PM. La verdad es que no tenemos aquí al hombre que conoce todos los mundos de Ramos a esta hora de la tarde. Ocaña, Escalera.
Esto es muy gordo, Ramos,
que no esté aquí hoy. Y vamos a tocar su tema favorito.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Su tema favorito es Sergio Ramos. No, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, mañana le preguntaremos, ¿no? También, ¿no? Mañana tiene que ir a la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores y mañana también le trasladaremos estas preguntas sobre Sergio Ramos y su vuelta
al Bernabéu. Hay muchas cosas mañana,
Bernabéu.
Oliva, ¿eh? Que mañana, que no he querido hablar de esto porque hay partidos muy importantes, sí. Pero mañana quiero hablar también del tema de la compra de acciones de Ángel Aro.
¿Lo apunto en el guión de mañana? Que lo tengo aquí ya preparado.
Mañana ponlo por ahí.
Compra acciones. Gracias. Andrés Ocaña. Esto para mañana. Perfecto. Vamos al tema de hoy. Al tema de hoy en el Sevilla, que tiene que ver por ejemplo, la entrevista que ha concedido a la Liga Sergio Ramos, en la que habla de su vuelta al Bernabéu, de su momento, de si celebrará o no un gol. No parece que lo vaya a celebrar, parece que el Madrid también le tiene preparado un homenaje el domingo en las previas del partido. Un jugador que es leyenda, sin duda, del Real Madrid, capitán muchos años, lo ha conseguido todo a nivel de clubes, ligas, Copas de Europa, intercontinentales, mundialitos, etcétera, etcétera. O sea, tiene todos los títulos habidos y por haber en el Real Madrid, donde ha fraguado sin duda su leyenda como uno de los mejores centrales del mundo. Ahora vuelve el Sergio Ramos del Sevilla. Y aquí, evidentemente, lo que interesa es cómo va a ser el futuro de Sergio Ramos. Porque todos tenemos la impresión, Isaac, Andrés, Que Ramos venía para un año.
Sí.
¿Tú crees que viene para un año, Isaac? ¿O que se le pueda abrir la puerta a otro segundo año? ¿La puede abrir él o la puede abrir el club?
Yo...
¿Tú qué impresión, intuición tienes, estando todavía en febrero, que quedan meses, tres meses por delante, a ver cómo termina la temporada, pero tu intuición es que qué va a ocurrir con Ramos?
A ver, mi impresión es que Sergio Ramos, este Sergio Ramos que estamos viendo en este último mes, para mí es el mejor Sergio Ramos que hemos visto en el Sevilla en este año, para mí. Yo creo que si ha venido por ese poco dinero que al que nos hemos referido desde que firmó, yo creo que se tendrán que volver a sentar a negociar. Creo yo.
¿Tú te lo quedarías un año más?
Si es a este nivel, sí.
Voy apretando la
pregunta. Si es a este nivel, sí. Si es al nivel que hemos visto en la primera vuelta, no.
Uh-huh. Sí, pero no.
No, te lo he dicho claro. Al nivel de estos partidos, sí, por supuesto que sí. Si es el nivel que hemos visto al principio, yo creo que el Sevilla tendría que buscar otras opciones.
¿O Caña?
Pues sinceramente creo que va a pasar lo que quiera Ramos.
Creo, o sea, que en su futuro, esto también es interesante, solo va a mandar él, que el club...
Solo él, sí. Si Ramos quiere seguir otro año más, después del favor, entre comillas, que le hizo al Sevilla, aquí está cobrando 1 millón de euros, que, como decía Víctor Fernández, es lo que gasta en comida de Yucatán en un año, ¿no? El 1 millón de euros, con un rendimiento, vale, en algunos momentos bajo, después aseado, ahora brillante, pero creo que Ramos... que vino aquí haciendo un favor con el director deportivo en contra para satisfacer una demanda personal del presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, vicepresidente en aquel momento. Creo que Ramos, si quiere seguir otro año más, va a seguir. Ahora, Ramos ya se ha quitado la espinita y ahora van a venir otra vez de Japón, de Estados Unidos, de Arabia. Le vienen con 10 millones por año. Pues a lo mejor Ramos dice, mira... un proyecto, un Sevilla, que hemos peleado por no bajar, fuera de todo, para no jugar en Europa.
Año que viene sin Europa.
Es que a lo mejor Ramos dice, yo para estar aquí voy a mi último gran contrato. Creo, sinceramente, Oliva, que va a ser lo que quiera Ramos, que el Sevilla no va a tener mucho que ver en la decisión.
Ramos, sobre cómo se encuentra el Sevilla y sobre un poco su futuro de cara a la próxima temporada en la entrevista que ha concedido a La Liga.
Creo que cuando uno toma la decisión desde el corazón nunca se equivoca. A día de hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, pues ¿por qué no? Nunca se sabe, ¿no? Si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme, ya veré, ¿no? Cuando llegue ese momento qué decisión tomaré, pero lo que está claro es que haber pasado por mi casa siempre ha sido un privilegio, ¿no? Y sobre todo volver a llevar el escudo del Sevilla, que fue el que me formó, el que me vio crecer, el que me hizo un hombre dentro del fútbol. Y bueno, ha sido maravillosa la experiencia.
Puerta Sergio abierta Ramos tiene, a irse, total.
Sí,
¿eh?
Sergio Ramos tiene tal seguridad en sí mismo que él habla y prácticamente sitúa el futuro suyo en una decisión propia.
Claro, yo no lo sé, que yo te he dicho.
Sí, sí. Es decir, si Quique sigue siendo entrenador del próximo año, tendrá que dar opinión. El director deportivo creo que para este asunto no va a tener opinión. Después del chasco que tuvo este verano, creo que no le pedirán ni opinión. Creo que más la opinión debe ser un poco del club y luego que se vuelvan a sentar el presidente y el jugador para llegar a un acuerdo económico. Pero no sé, a mí me da... incluso habla en un momento dado de impasado de su paso por el
haber
por
pasado,
el Sevilla, que él no que no lo tiene muy claro, ¿no?
Lo que sí no ha dicho ni una vez Sergio Ramos es a ver lo que piensa el Sevilla sobre
sí, no, que decide él, vamos, que él decidirá. Escalera, remata.
No, que a mí me parece que la seguridad que transmite Sergio Ramos ante los medios de comunicación es la seguridad de un futbolista que figura, ¿no? Que figura y sabe perfectamente que el que tiene la sartén por el mango es el propio Sergio Ramos, en este caso en el Sevilla, y yo creo que por eso transmite esa seguridad. Va a ser, yo estoy de acuerdo con Andrés también, que será lo que quiera Sergio Ramos. Yo creo
de todas formas, te voy a decir una cosa que es impopular. No va a ser una decisión trascendental para el Sevilla, tampoco. O sea, que Sergio Ramos se quiere quedar otro año, sí. Bienvenido sea,
puede
¿no?
ayudar,
bien arropado.
Sí. Pero no es la piedra angular de un proyecto. No.
Claro,
sí,
efectivamente.
Sí, sé por dónde vas.
Efectivamente. Creo yo que Sevilla puede estar tranquilo en ese sentido quiero decir, ¿no? Que Sergio Ramos quiere continuar. Magnífico, aporta. Si futbolísticamente está bien, pues mejor como ahora, fuera del campo, imagínate lo que supone. Pero no es algo trascendental tampoco si Sergio decide, después de haber vuelto un año, marcharse, ¿no?
Voy de nuevo al folio de la izquierda. En el de la derecha tengo el guión de hoy. Guión de mañana viernes. Preguntar a Víctor Fernández dónde ve a Ramos la próxima temporada. O sea, ya tenemos dos temitas. O sea, que el programa de mañana no se lo pierdan porque va a estar interesante. Le hemos dado un día entero para pensarlo. Es posible que empiece sí, pero no, no, pero sí. Pero la respuesta, Víctor, espero que dé una respuesta muy contundente y nos diga dónde va a estar Ramos la próxima temporada. Suso, ¿también vio a Isaac Romero, Suso Escalera?
Es interesante, la entrevista con el Desmarque también lo vio, Suso, lo escuchamos.
También lo vio.
Pero nosotros, yo lo dije ya el año pasado, ¿eh? Yo el otro día hablé con el presidente y se lo dije, que el año pasado se lo dijimos. Que Isa tenía cosas diferentes a lo que teníamos en el equipo, de diferentes cualidades, habilidades o como le quieras decir, no era de un corte diferente a lo que teníamos, y que lo había hecho muy bien en pretemporada, pero que no podía ser. Entonces sí que ahora él ha cogido su oportunidad, y al final las carreras de la gente joven yo creo que se marcan en estos momentos, ¿no? Cuando tú tienes la oportunidad, lo haces bien, te agarras, y el que tiene hambre, tiene ambición, se queda. Sí, yo creo que son diferentes a lo que él da, ¿no? Él, yo creo que es más de barro, más guerrillero, ¿no? Que se nota que ha pasado por las categorías inferiores, que habrá jugado en todas las divisiones de las categorías inferiores, y se nota que está más acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, yo siempre creo que en una plantilla tú tienes que tener diferentes cualidades, porque hay muchos partidos y todos los partidos no son iguales. Entonces, hay veces que te viene mejor uno más alto, uno más rápido, uno más lento, uno más lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que tienes que tener un buen abanico.
Pues lo que sí, piensa Suso sobre Isaac Romero, que también lo vio, no solo en pretemporada, sino desde la temporada pasada.
Se nota que lo dice de verdad, fíjate lo
sí,
que te
hombre, claro, sí,
no,
sí,
hay jugadores que son políticamente, no tiene mucha calidad el compañero, no, pero se nota que Suso lo que está diciendo lo da la impresión, ¿verdad? Que lo dice de verdad sobre el chaval.
Él siempre es sincero en sus declaraciones, creo que con
sí, todo. De vez en cuando le cuesta algún charco, pero bendito sí, charco, ¿no? Sí, mejor hablar con la verdad por delante y no dar rodeo a las cosas y no hablar políticamente correcto en cada respuesta y decir lo que uno piensa, ¿no? Que no pasa nada por expresar las
por
cosas.
Por supuesto.
¿No?
Sobre Quique Sánchez Flores.
También ha hablado.
También ha hablado.
Sí, yo creo que él ha simplificado también las cosas. Que tácticamente estamos trabajando mucho porque... con la línea de 5 que no veníamos jugando y que prácticamente la verdad es que no hemos jugado nunca, o por lo menos desde los 4 años que yo llevo aquí. Entonces sí que él está dando su punto táctico, ¿no? Y nos estamos adaptando, y los últimos partidos sí que venimos defendiendo mejor, tácticamente sí que estamos mejor.
Ha simplificado las cosas, según todos los partidos, ¿no? Suso. Creo que es revelador, ¿no? lo que dice, y sobre todo una frase significativa, que ha simplificado las cosas y que, bueno, ha ido a lo simple, en el sentido de que arropadito, que no sufra el equipo y a sacar los partidos como sean.
El año pasado Suso encontró su puntito en esta época, también le ayudó mucho Europa, donde brilló a un nivel excelente. Fue clave en la consecución de la última Europa League. Sin embargo, este año no acaba de coger el tonito de Suso, ¿eh? No está bien.
No termina de romper en esta temporada. A ver si en este tramo final puede
ser. Y creo
que
con este 5-3-2
tuvo minutos de calidad muy buenos desde el banquillo.
El golazo que le marca la Juventus, ¿no?
Sí.
El Sánchez Pizjuán, entre otros, ¿no? Pero, bueno, a ver si coge ese punto, porque es el futbolista diferencial que tiene.
Ahora es muy difícil en una competición nada más, ¿eh?
Sí. Claro. Y con un sistema que tampoco es de...
Claro, que no le ayuda a él.
Muy bien. Claro. Puede encajar a lo mejor como segunda punta, pero ahí tiene un montón de alternativas. Sí, claro, dice Dumbo que el entrenador está como loco por ponerlo.
Porque lo
a ver cuándo. Sí, a ver cuándo, porque con el filial no juega, lo lleva convocado, pero de momento no le ha dado minutos a Dumbo. Pero también es cierto que jugando solo de domingo a domingo, todo es más complicado por una plantilla muy amplia. Señores, hemos llegado a las 2 de la tarde, Andrés.
Vaya programa.
6 de la tarde. Lo presento a Londas.
Por supuesto,
sí.
Lo presento.
Al teléfono libre, por si te llaman hoy.
Perfecto, pues yo lo voy a presentar, no hay ningún tipo de problema, y a ver si quedamos por lo menos cuarto finalista. Con eso me conformo. Señores, perfecto. Nos vamos. Gracias, Andrés. Te escucho
abrazo,
esta tarde, 6 de la tarde.
Tarde.
Gracias, Isaac. Rafa Garrillo enlaza con las noticias de las 2 aquí en la COPE. Adiós.